Por tu seguridad, el espacio semanal de Radio Priego dedicado a la seguridad vial. Francisco Aguilera te acerca a este ámbito, profundizando en aspectos de la conducción y el tráfico, así como en la responsabilidad que supone ponerse al mando de un vehículo. Por tu seguridad, en Radio Priego.
Bueno, pues apenas un minuto para alcanzar las 11:30 de la mañana. Comenzamos hoy con este programa, pues un tanto especial, de Por tu Seguridad, que se adelanta del viernes al jueves con motivo, ya saben, de ese congreso FEDALMA que les ofreceremos en directo a partir de mañana. Pero nos centramos en hoy, en este jueves. Damos la bienvenida ya a Eloy Valverde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Laura. Bueno, un poco tocados en nuestra garganta y en nuestra voz, pero ¿qué le vamos a hacer?
Eso es lo que
aquí estamos.
Bueno, damos la bienvenida también a Francisco Aguilera. ¿Qué tal, Francis? Buenos días.
Muy bien,
buenos días, gracias. Bueno, retomamos Por tu Seguridad, que recordamos a nuestros oyentes, acabamos el último día, bueno, hablando un poco de esos cometidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero creo, Francis, que antes de continuar con este tema, quieres hacer algún recordatorio.
Como esto de las fuerzas y cuerpos de seguridad puede resultar un poquito pesado, vamos a intentar hacerlo lo menos pesado posible y dentro de lo que cabe dar la información lo más escueta. Pero bueno, como siempre, hacemos un recordatorio de lo que tenemos entre manos y uno de los principales, como podéis ver al mirar a la calle, es la climatología adversa. Recordar una y mil veces este tema porque hemos tenido estos últimos días también incidencias con el tráfico y, como sabéis, cada dos por tres se oyen accidentes, la culpa a la climatología. Siempre hemos dicho que tenemos que adaptar nuestro comportamiento a las circunstancias adversas del tiempo, de la vía, del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que en cuestión del tráfico, pues ya sabemos, disminución de la velocidad, al menos en un 10 o un 15%, en caso de lluvia, en caso de nieve, pues al mínimo. Uso de cadenas, lo que recordábamos el otro día, el que no tenga cadenas, que las debería de estar ya consiguiendo, y si no, no tardéis en conseguirlo y en tenerlas en vuestro modelo de ruedas, que cada rueda es diferente, cada vehículo es diferente, ¿vale? Planificación de viaje, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la conducción cuando se producen, por ejemplo, granizadas, eso es extremar, incluso pararse. No seguir conduciendo con granizo, porque eso es muy, muy peligroso. Es como si tuviéramos gravilla suelta, gravilla además redonda, porque la gravilla suele tener aristas, por pequeña que sea, pero el granizo es...
En caso de granizada, parar.
Pararse en un sitio donde nos estorbemos la circulación, porque a lo mejor viene otro con prisa que no se para, nos quitamos, entre comillas, de en medio, en una entrada de una finca, donde sea, pero quitados del arsén incluso, ¿vale? Bueno, eso en cuanto al tráfico. Respecto a las viviendas, recordad lo que dijimos el otro día, sigue dando problemas el viento, sigue tirando vallas, sigue tirando anuncios, letreros, señales también, tejas, antenas, persianas. Todo esto, revisarlo constantemente, porque el hecho de que lo hayamos revisado a principios de invierno no quiere decir que todo esté perfecto. Cada vez que viene un cambio brusco de tiempo y de viento y demás, pues pueden soltarse cosas y ser peligrosos para el que pase por la vía pública andando o en vehículo, ¿de acuerdo? Y luego otro comentario que muchas veces se hace es cuando estemos en el campo, en carretera, donde puedan ser inundables o donde en un momento dado el río pueda o el arroyo pueda superar el pontón o el puentecillo, no nos aventuremos nunca, nunca, nunca jamás a pasar, nunca, porque el agua nos tapa posibles obstáculos que hay debajo de esa pequeña, aunque parezca pequeña, lámina de agua sucia. Puede haber piedras, puede haber socavones, puede venir debajo de una piedra, una viga o lo que sea, nos tapona y nos arrastra, y en el momento en que nos desplace el vehículo o nos lo eleve flotando, ya estamos totalmente perdidos.
Perdemos el control.
Ya sabéis las tragedias que hay todos los días por esto. Una persona que con una moto, con un coche, cree que puede vadear un punto y al final no, porque hay más profundidad de la cuenta, el coche empieza a flotar o es arrastrado inexplicablemente por la corriente. Y es porque debajo de esa corriente pues hay piedras, hay socavones, hay otro tipo de elementos que son los que en realidad pueden empujarnos fuera de la trayectoria que nosotros creemos, por mucho que lo conozcamos, insisto. Creemos que esa trayectoria es segura y debajo hay cosas imprevistas, ¿vale?
Ante esa situación, pues esa precaución de no atravesar.
En concreto tenemos aquí dos o tres puntos, que son el puente de Botana, el puente de la Fuente María y los dos accesos de Sagrilla por el barrio, ¿vale? Uno aquí desde el camino de Quiroga y otro desde el mismo barrio de Sagrilla Baja. Mucho cuidado, que hay gente que sigue siendo muy atrevida, creyendo que eso, con una lámina de 10 centímetros, de 20, de medio metro, puede su coche pasar sin peligro. Pues no, porque repetimos que puede haber algún imprevisto debajo y en el momento que el vehículo se pierda el control, bien por la dirección o bien porque flote, o porque nos encontremos un agujero imprevisto que no vemos, que ayer no estaba y hoy está, por la razón que sea, pues podemos tener problemas. Así que paciencia cuando ocurra una cosa de esta, que el primer apretón, dijéramos, del agua puede tardar en llegar a una hora como mucho, pero luego puede tardar en irse 3-4 horas, ¿vale? Claro.
Bueno, pues esa advertencia hecha y necesaria, sobre todo en estos días en los que, bueno, la lluvia no cesa, y en esos puntos la verdad es que hemos visto a través de fotografías, también a través de la policía del Twitter, que advierte, bueno, de ese riesgo, ¿no?, real. Que
de acuerdo. Bien, otro asunto, recordaros también el nuevo programa que habíamos descubierto, entre comillas, de la 1, que es también los domingos por la mañana, que se llama Arranca en Verde.
Arranca en Verde.
Que con esas 24 cuestiones que plantean a 4 concursantes, pues va repasando los test de tráfico. Y os recuerdo que en la revista Tráfico también, que por cierto ya está la 245 en la calle, la revista número 245, pues hay una página también que tiene los test de tráfico, ¿vale?, que son muy útiles, que un día los dedicaremos exclusivamente a repasarlos, hoy no, cuando terminemos o agotemos este tema que tenemos ahora. Y que la verdad es que muchas veces, después de haberse sacado el carnet, dice uno, ah, pues esto se me había olvidado. Vaya cosa tan simple y que no lo recuerdan. Y que en realidad entran en los temarios de los exámenes. ¿Qué pasa? Que cuando aprobamos en un momento dado de nuestra vida el temario, lo aprobamos, empezamos a conducir y ya nos solemos olvidar. Así es que viene muy bien refrescar todo esto por nuestra seguridad y por la de los demás. Y luego habíamos comentado otro programa que teníamos pendiente de los pequeños vicios, ¿vale? Vamos hoy a hablar solamente del de fumar y otro día iremos poniendo en pequeñas dosis y cuando ya lo veamos oportuno lo repasamos todos en un programa monográfico, ¿vale? Fumar en sí no está prohibido en los vehículos, supongo que ya lo...
¿Y tú crees, te iba a hacer una pregunta, Francis, que debería estar prohibido?
Yo sinceramente creo que sí.
Yo creo que llegará un momento
Estamos. Bien, fijaros en los primeros artículos del Reglamento General de Circulación, dice que cualquier comportamiento que distraiga nuestra atención,
Y el fumar distrae.
Exactamente. Claro. Se ha llegado, eso estaba siempre, o sea que el móvil también estaba. Se ha llegado a especificar expresamente el móvil porque fue el boom del móvil, el tabaco viene de lejos, pero el móvil ha sido el boom que sabemos todos, y se ha llegado a prohibir expresamente el uso del móvil. E incluso dice que con manos libres sí. Bueno, pues las manos libres ya hemos comentado aquí más de una ocasión que una conversación prolongada que requiera atención, pregunta, respuesta y pensar esa pregunta y esa respuesta, eso ya muy, muy, muy distrae muchísimo, ¿vale? Bien, pues el fumar tendría que estar prohibido también. Porque fumar, para empezar, disminuye la capacidad de reacción de las personas por la nicotina, por el humo, por el tiempo que hay que dedicar a encender el tabaco, a cuidar de dónde cae la ceniza y dónde no cae.
Y es que está utilizando una mano.
Exactamente, porque cada vez que hay que echar mano a fumar, pues... Luego hay otros problemillas de salud, que en otros países dice que cuando vayan menores se va a prohibir, pero son por problemas de salud, no de seguridad. Yo creo que, aparte de que por problemas de salud también, porque en un recinto cerrado no se debería de fumar, pero bueno, cuando vaya el conductor solo podía decir, pero sobre todo por problemas de seguridad, entiendo yo, ya que me he preguntado hoy, me mojo.
Te mojas nunca, mejor dicho,
que todavía no está cayendo agua. La seguridad ya sería motivo suficiente, ¿no? No hace falta aludir a la salud.
Lo dejamos hoy así, esto independientemente, el tema de fumar, esto independientemente de que el coche se pone, como siempre, se cae siempre ceniza y el coche toma unos olores y unos tintes que cualquiera que entre y que no fume, pues se echa un poquillo así, ¿no? Como... Pero bueno, recordamos, fumar, aunque no esté especialmente prohibido aún, recomendación 100%, no fumar mientras se conduce, Ni siquiera el copiloto, porque el copiloto tiene un problema, que el humo que echa pues afecta de alguna manera también al conductor y tiene a lo mejor que abrir las ventanillas para que no aspire él también el humo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues vamos al tema un poco más soso, entre comillas, que os podría parecer a los oyentes. Pero era necesario darle un par de programas o tres a este tema. Y si recordáis, el otro día habíamos hablado un poco de cuáles son las fuerzas y cuerpos de seguridad que en España tenemos. A mi juicio, bastante. No voy a decir excesivamente. Hay sitios en que nos encontramos Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Policía Nacional. Bueno, hay órganos de coordinación que ya estuvimos hablando el otro día, ¿vale? Había unos principios básicos de actuación que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que hemos mentado, estos 4 niveles, están obligados a tenerlos, como dedicación, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, secreto profesional, responsabilidad, ¿vale? Y luego las disposiciones estatutarias comunes de que no podían hacer derecho de huelga, ¿os acordáis, verdad? La formación y perfeccionamiento, las condiciones más favorables para la promoción profesional, social y humana, fijaros, social, ¿vale? De esto, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquillo, ¿no? Y el tema de la escala profesional, de acuerdo, tanto el ingreso como luego el ascenso, dijéramos, a los distintos niveles, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad, ¿vale? Bueno, como ya casi llegamos al punto de... Era por recordar un poco así por encima, ¿no? Bueno, y luego había una... La última que comentamos era... Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán jurar o prometer el acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. Y recordáis que hicimos una referencia a los posibles casos de la policía autonómica, en concreto Cataluña, los problemas que están teniendo algunos directivos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos el otro día. Y vamos ahora ya al punto 4 que decía, tendrán derecho, fíjate porque esto es importante, esto es muy, muy, muy discutible en muchos puntos de España, incluso aquí, en las mesas de negociación y en las mesas sectoriales de los sindicatos, tendrán derecho a una remuneración justa, esto es todo, insisto, todo, Guardia Civil, Policía Autonómica, que contemplen su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, acordáis que no se podían hacer otras profesiones, no ciertas profesiones, movilidad por razones de servicio, movilidad, dedicación y el riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura. Aquí estamos hablando, pues, de que en un momento dado ciertos cuerpos pueden ser trasladados de provincia. En el tema de las policías locales aún está por afinar el tema, aunque dentro de los municipios limítrofes se podrían prestar servicios, pero también tienen derecho a irse a otro sitio. Es decir, de buena primera nos podemos quedar aquí con 5 policías menos porque aspiran a otra plaza en otra población, ¿vale? Por ejemplo, eso sería. La dedicación ya tiene que ver mucho con el tema de la incompatibilidad y de estar, dijéramos, disponible, como habíamos visto en uno de los artículos o de los apartados, que deberíamos estar siempre y en todo lugar disponibles para, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, ¿no? El riesgo que comporta su misión, pues ya acordáis que comentamos cuerpo armado. Cualquier intervención que requiera el mínimo empleo de la fuerza o el máximo empleo de la fuerza, la coacción, el uso de armas o no, el uso de la coacción, comporta un riesgo. No sé si comentabas también que raro es el año que hay, si no, 4 o 5 condenas del juzgado por lesiones a agentes de la autoridad, en concreto hablo aquí de policía local, que en el ejercicio de sus funciones han tenido que ejercer la violencia y han resultado lesionados por las personas, ¿vale? Y luego la especificidad de horarios de trabajo y la peculiar estructura. Bueno, la especificidad específico, vamos.
¿Qué palabrita?
Una palabrita aquí.
Especificidad, ¿no?
Se refiere a que no es de 8 a 3 de lunes a viernes y los festivos paran, ¿vale? Que es lo que ocurre muchas veces, que nosotros mismos nos despistamos y es una de las cosas que bueno, ¿y hoy qué día es? Le pregunto. Pues, ¿qué voy a hacer? Hoy es lunes.
¿En qué día estamos?
Y digo yo, bueno, mañana seguimos. Y le digo a cualquier persona, mañana seguimos. Y dice, no, mañana no. Mañana es sábado, domingo. El lunes. Claro, yo estoy pensando en una continuidad de servicio sin pensar en...
Claro, no tenéis ese orden de lunes a viernes, ¿no?
Y luego tenemos también este problema, que es la rotación de los turnos. Eso en todos los cuerpos, incluso en otros servicios de la administración pública, llámese guardería, guardas jurados, aunque no sean de la administración pública, o hospitales, ya sabéis que tienen un sistema de turnos, servicio las 24 horas, con lo que eso hace que tengamos que, de alguna manera, repartir entre todos los trabajadores esa penosidad que supone estar siempre de noche, por ejemplo, o estar siempre de tarde en un horario de verano. ¿Qué pasa? Pues cada administración o cada cuerpo de seguridad estructura su descanso y sus servicios para cubrir las 24 horas de una manera distinta, en diferentes turnos, diferentes rotaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ¿esto qué es lo que ocurre? Que como veréis ahora, el tema de la promoción social y todas esas cosas, una de las dificultades principales es la conciliación de la vida familiar con la laboral, ¿vale? Esto da para muchos programas.
Un capítulo aparte, ¿no?
Uno de los graves problemas que tenemos todos los que trabajamos a turno son cómo concilio yo, cómo coincido yo con mi familia, con mi hijo, que están en otro horario de la laboral y de 8 a 3 y vacaciones en verano. ¿Cómo combino yo eso para estar con mi familia, con mi hijo, con mi mujer, y con el resto de la familia? Porque a lo mejor toca boda, o a lo mejor toca encuentros familiares, o a lo mejor toca vacaciones y tú tienes que estar a otro ritmo diferente. Como yo digo siempre, con el paso cambiado. Y perdonad por la expresión, sí. Esto le suena ya a muchos. Entonces, Eso es lo que quiero decir con la especificidad de los horarios. ¿Qué ocurre? Pues que a cada nivel autonómico, nacional y demás, pues los sindicatos intentan negociar con los ayuntamientos o con el Ministerio del Interior, en su caso, o con la Junta de Andalucía, cómo se remunera eso, cómo se paga, cómo se valora. Y ahí, en ese tira y afloja, por ejemplo, estamos en Priego. Ahora mismo estamos con el tema de los festivos, ya sí tienen un valor, las noches ya tienen un valor, la dedicación y lo que se llama disponibilidad, estamos ahí en ello. Y estamos en trámite de intentar que eso se contemple, que esté todo el mundo conforme y que no haya problemas a la hora de una comparación que a veces son odiosas entre un tipo de funcionarios y un tipo de trabajadores y otros. Que a veces es muy, muy difícil sentarse en una mesa donde tiene 8 o 10 trabajadores de otros sectores, de la propia administración municipal, y ven las cosas de otra manera.
Claro.
Vale. Bueno, vamos a seguir. Ahí el punto 5, este era el 4, ¿verdad? Uh-huh. El punto 5 dice que reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio que se adaptará a las peculiaridades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego que esos puestos se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad, etcétera, etcétera, para no seguir insistiendo, que teníamos incompatibilidad para cualquier otra actividad pública. Todo esto estoy hablando todavía de los principios comunes de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. Uh-huh. Fijaros cuando ya bajemos a lo específico de policía local, qué poquitas diferencias hay. En realidad no son tantas.
Básicamente compartir.
Exactamente. Esa es una de las reivindicaciones que están teniendo unos cuerpos respecto a otros para el tema de igualar sueldo.
A nosotros, y ahora se está negociando
a nivel sí, sí. De Policía Nacional.
Es una reivindicación ya de tiempo.
Exactamente, ¿no? Vale, perfecto. Pero luego vienen otras equiparaciones, pues el tema de jubilación, que ahí en esa guerra estamos todavía y que habíamos comentado en un programa anterior, que teníamos pendiente, en concreto las policías locales, de la posibilidad de jubilación con 35 años de servicio íntegros en policía, en la propia policía, para irnos equiparando también un poquito a esos otros cuerpos de seguridad. Porque dicen, no, es que las policías locales y las autonómicas ganan más. Sí, pero espérate, a ver, háblame de qué pueblos, porque a lo mejor resulta que un pueblo de Costa de Marbella o de un pueblo o una ciudad grande, pues sí, tiene un sueldo súper, que quizá lo quisieran enviar. Pero luego te encuentras con poblaciones medianas pequeñas que tienen un sueldo verdaderamente, y no se pueden jubilar todavía hasta los 65. Y eso debería estar, si tenemos una ley común, disposiciones estatutarias comunes, obligaciones comunes, todo eso tendría que estar, de alguna manera, el Estado tendría que regular. Ya veréis que la Junta de Andalucía tiene una ley de coordinación, que también la vamos a tocar, si no da tiempo hoy, si no el próximo día, donde intenta equilibrar algunas cosas, pero sobre todo en medios técnicos, uniformidad y demás, pero no en ese tema, no se ha metido nadie todavía en ese tema. Bueno, sí, se ha metido este gobierno que tenemos ahora, gobierno nacional, y se va a unificar a nivel nacional esa, dijéramos, posibilidad de jubilación a los 59 con 35 años, que está ahí un poquito en cocina todavía.
59 no, con 35.
Con 35 años de servicio en la policía. Si no, no. Si ha sido en otra administración, o sea, en otra administración o en otro puesto, no se puede, ¿vale? Uh-huh. Esto es transitorio, ya que de aquí a un tiempo lo mismo dicen, no, ahora ya ni a los 59, ya a los 67, porque la vida va cambiando y se van reestructurando siempre los conceptos y los criterios, ¿vale? Bueno, seguimos. El derecho de huelga, ya lo comentamos el otro día, ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Uh-huh. Lo habíamos pasado de puntilla. Esto se refiere a que, por ejemplo, los controladores aéreos, los médicos, los juzgados tienen un derecho de huelga, tienen unos servicios mínimos, los del metro, tienen los de la limpieza viaria, los del puerto, sí. Pero en la fuerza y cuerpo de seguridad no hay. Comentamos el otro día.
Es curioso ello, a lo mejor la gente no.
Claro, comentamos porque imaginaros que existe un conflicto laboral que puede alterar el orden en la marcha de los servicios fundamentales y resulta que la policía también se pone de huelga. Tendríamos un problema gordo, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, y luego dentro de eso, fijaros, cada cuerpo de seguridad tiene además un régimen diferente. Nosotros en policía local, pues nos prohibieron, entre comillas, pertenecer a sindicatos exclusivamente profesionales. O sea, tendríamos que estar integrados forzosamente en el sindicato, en otro sindicato, el ayuntamiento que tuviera en el ayuntamiento. Uh-huh. Comisiones, UGT, los que fuera.
Pero en policía hay un sindicato, digo Policía Nacional.
Estamos.
Sindicato unificado, ¿no?
Estamos. Policía Nacional sí podía, Guardia Civil no podía, y si permanecen todavía en la ley muchas cosas, pero la fuerza de los hechos va tendiendo a que no le quede más remedio a las diferentes autoridades que tienen competencia en la fuerza y cuerpo de seguridad que admitir a esos sindicatos, asociaciones o lo que se llame, profesionales, porque es que los colectivos son realmente muy diferentes unos a otros, aparte de que tengan estas disposiciones estatutarias comunes y demás, pero hay detalles que son totalmente muy, muy, pero que muy diferentes. Bueno, entonces en estas asociaciones pues intentan ajustar en realidad a las necesidades propias de cada cuerpo, ¿no? Bueno, y el régimen disciplinario el Guardia Civil tiene uno, Policía Nacional tiene otro, el nuestro es el de Policía Nacional, ¿vale? Y no quiero ya extenderme más en este apartado. Luego hay un artículo séptimo que dice: en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las cuerpos y fuerzas de seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agente de la autoridad, como no podía ser menos. Es decir, si yo estoy ejerciendo mi trabajo en la calle y tengo un problema con un ciudadano, vale, pues estoy ejerciendo como agente de la autoridad. Hay una posibilidad en ciertos cuerpos, incluso en el nuestro, de que pueden actuar de paisano y siempre que se identifiquen, ¿vale? Si se identifica previamente, policía, y esa persona ya tiene que estar tratando con un miembro de fuerza y cuerpo de seguridad. No está tratando con su vecino con el que tiene problemas, ni con el que ha tenido un rifirraje en el bar.
Sino
¿vale?
Que ya...
Exactamente. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave la integridad, la física de los miembros de esta fuerza y cuerpo de seguridad, tendrán a los efectos de protección penal la condición de autoridad, pues elemental. Los médicos y los maestros también deberían tenerla y, de hecho, la tienen sobre el papel, ¿vale? La Guardia Civil solo tendrá consideración de Fuerza Armada en cumplimiento de las misiones de carácter militar. Eso está también, supongo, para mucha gente... Claro, la Guardia Civil ejerce doble en un momento dado, la llaman para misiones militares y allá que se tienen que ir. Y entonces estarían dentro del régimen militar. Y luego la jurisdicción ordinaria y fiaros será la competente para conocer los delitos que se cometan contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los cometidos por esto en el ejercicio de sus funciones. Es decir, la jurisdicción ordinaria es el juez de mi pueblo, si no hay recurso, el que tiene que determinar lo que reciba como agresión un agente o lo que a su vez un agente haga mal con respecto a los ciudadanos, ¿vale? Bueno, pues hay otro detalle que es, por ejemplo, el cumplimiento de la prisión preventiva y penas privativas de libertad de estos miembros de Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Tienen que realizarse en establecimientos ordinarios, pero con separación del resto de detenidos o presos. Entiendo que también está este matiz que prevé la ley, es lógico. Yo no puedo, imaginaros yo, que soy procesado por algún delito y me meten allí con el resto de los presos. Y allí puede haber gente que ha estado aquí en Priego de Córdoba y que ha sido detenida y puesta a disposición judicial y condenada por algún hecho en los que ha intervenido un guardia civil de aquí, un policía de aquí, ¿vale? Uh-huh. Eso es para preservar la, ¿de acuerdo?, la seguridad. Bueno, esto no impide el que haya un proceso penal contra un policía, porque recordáis que el otro día habíamos dicho que tenían responsabilidad absoluta de sus acciones, que no se podían amparar en la obediencia debida, decir, porque mi jefe me lo ha dicho, no, mire usted, si su jefe le ha dado una orden manifiestamente ilegal, usted no puede cumplirla. Claro, sí, sí. Pero si usted se pasa con un detenido, se pasa con cualquier otra cosa, y es condenado, usted es responsable directamente, ¿vale? Esto no implica que el ayuntamiento paralelamente, o mi administración paralelamente, instruya un expediente sancionador. Y luego, según queden las cosas, pues ya, como no se puede por las dos cosas castigar, pues se castigaría por una o por otra. Pero paralelamente el ayuntamiento puede, la administración competente puede iniciar un proceso, pues según los casos, de pérdida de empleo y sueldo, o solo de pérdida de empleo, uh-huh, y demás, ¿vale? Porque si hay un conflicto delicado y ese agente sigue en la calle, pues como medida de seguridad podría ser lo más adecuado retirarlo temporalmente del empleo, ¿vale? Y a veces del sueldo. Bueno, no vamos a insistir más en este punto, ¿vale? Y entonces vamos a seguir por donde el otro día lo dejan, ¿vale? El artículo 11 de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad dice, del Estado, vamos a matizar ya del Estado, vamos a pasar de puntillas por las funciones de los del Estado, o sea, Guardia Civil y Policía Nacional, ¿vale? Pero fijaros que muchas cosas van a ser comunes. Proteger, misión como proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones. Este enunciado ya también es de la Policía Local. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. ¿Que las fuerzas y cuerpos del Estado tienen muchos más medios? Por supuesto, pero que nuestro trabajo en la calle es también ese. Y cuando no seamos capaces de controlar una situación, para eso están las fuerzas del Estado, ¿vale? Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, también, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades municipales, en este caso de las autoridades autonómicas también, y de las autoridades estatales, y muchas veces de las autoridades judiciales. Cuando lleguemos un día a ver, por ejemplo, qué cantidad de competencias judiciales, entre comillas, la policía local hace por cuenta del juzgado, de hacienda tributaria, de aduanas, etcétera, etcétera, vais a ver que en qué apuros a veces se nos pone, ¿vale? Eso que somos los últimos, dijéramos, los más cercanos al ciudadano, los conocidos, claro, del ciudadano, ¿no? Bueno, auxiliar y proteger a las personas, ese también es propia competencia de la policía, y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. Vamos a ver, se ha caído una casa y se ha quedado la puerta abierta. Y el policía local, que esté, el primero que esté, tiene esa obligación también.
De velar.
Velar porque allí no vaya a entrar nadie a un pillaje, por ejemplo, un estacionamiento, o sea, un establecimiento. Exactamente igual, fiaros, competencia que aunque la atribuya al Estado, pero también las tiene. Velar, vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. También la policía local, en todos los municipales, y si en un momento dado un edificio que es de la Junta de Andalucía o del Ministerio de Interior no tiene en ese momento quien lo vigile, pues tiene que vigilarlo porque está sucediendo, puede sustituirlo. Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. En este caso, a nivel municipal, la protección y seguridad de los concejales. Que viene una personalidad exterior también. Si Guardia Civil nos pide apoyo porque en el momento lo necesitan, pues también la policía local, ¿vale? Mantener y restablecer en su caso el orden y la seguridad ciudadana. En la medida en que estemos presentes en cada momento, también. Aunque sea misión específica de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, también ahí la policía local en muchos artículos pues aparece como colaboración, como iniciativa necesaria y como colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Prevenir la comisión de actos delictivos, por supuesto. Toda la vigilancia que se hace nocturna, diurna, y con el tema de la alcoholemia y con el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol y todos los posibles obstáculos a la circulación típica y la previsión de la delincuencia ciudadana nocturna, por ejemplo, con la vigilancia, todo eso es prevención. Vale. O sea que fijaros qué cantidad de... Y luego tenemos investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables. Aquí sí hay un poco de controversia, pero lo que está claro es que si llegamos primero al lugar de los hechos, nuestra obligación es esta. Pero en el momento en que consideremos que la descubrir al culpable, por bien que haya que utilizar medios técnicos especiales, pruebas especiales y demás, esto ya los cuerpos del Estado y tenemos obligación de dar cuenta a ellos y ponerlo en sus manos inmediatamente. Tema de violencia de género, también la intervención inmediata es el primero local, que esté, el primero que llegue. Si es guardia civil, si no, policía local. Eso sin perjuicio de que las juntas locales de seguridad y demás hayan establecido un protocolo, entre comillas, de qué hacemos en el momento que se descubre un caso de esto, aseguramos para que las cosas no se agraven, se detiene, se entrega a Guardia Civil, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay otra serie de competencias de los cuerpos del Estado, que es captar y recibir y analizar cuántos datos tengan de interés. Esto es la centralización de los datos de la delincuencia y demás, y esto es del Estado, ¿vale? Y el apartado I siguiente, que es idéntico al nuestro, colaborar con los servicios de protección civil en casos de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil. Esto es común para todos los cuerpos, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos, Laura, de tiempo?
Vamos bien.
Vamos bien.
Vamos terminando, pero bien.
Bien. La distribución territorial de las competencias de Guardia Civil y Policía Nacional la establece aquí. Como es bastante largo, vamos a apuntar solamente lo más fundamental, ¿vale? La Policía Nacional, sabéis que está en las capitales de provincia y en los pueblos grandes que se haya determinado el Estado, y que la Guardia Civil ejerce estas funciones en el resto de su ámbito, pero que en momentos puntuales pueden salir del Estado para coordinarse con otras policías de otros países, etcétera, etcétera, según los acuerdos internacionales. Y luego, ya concreta un poquito más lo que hace cada uno. Por ejemplo, la Policía Nacional, sabéis que se encarga de los temas de los DNI, ¿vale?, y de los pasaportes, la extranjería, la normativa en materia de juego y prevención de delitos relacionados con la droga. Pero que esta también es común con Guardia Civil, ¿vale? Así, pasando de puntilla, siempre pone aquellas otras que le atribuya la legislación vigente. Y luego serán ejercidas por Guardia Civil el tema de armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, para evitar y perseguir el contrabando, lo que hemos comentado antes, aduanas, la vigilancia del tráfico en carreteras, vías interurbanas, y las vías custodiales de comunicación, y luego el resto de las disposiciones de conservación de medio ambiente, etcétera, etcétera. Muchas más. Ah, y un detalle, la conducción interurbana de presos y detenidos, también. Esto porque luego, en combinación con policía local, también coincide, ¿vale? Y, como siempre, las otras que atribuye la legislación vigente. La cooperación recíproca, por supuesto, que menos, ¿vale? Y luego que tanto la dependencia de Guardia Civil como Policía Nacional y, en algunos sitios, de Policía Local, actuará como oficina de recepción de documentos y de infracciones y de denuncias, perdón, ¿vale? Para cualquier otra administración. Bueno, están también las organizaciones de las unidades de policía judicial. Y es que dentro de Guardia Civil y Policía Nacional existen unidades que están al servicio de los jueces, las que en el momento dado, con todos estos casos que salen en televisión, están trabajando directamente para los jueces, o bien investigando, o bien, ¿vale?, Entonces, esto está a la orden del día, que ya, ya veis la cantidad de casos que tiene. Bueno.
De actualidad.
Bien. Luego, el otro apartado de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen competencias de coordinación también, ¿vale? Nosotros, los que tienen cuerpos de policía propios, como País Vasco y Cataluña, pues ejercen muchísimas, muchísimas, cuando no todas, las funciones de las mismas que del Estado, ¿vale? Y tienen como carácter propia, pues, lógico, velar por las disposiciones de las comunidades autónomas. Velar por la protección de personas, órganos, edificios, establecimientos, etcétera. Actividades sometidas a la ordenación de la comunidad autónoma, que estén, que sean competencia. Y, por supuesto, el uso de la coacción y ejecución forzosa de los actos o disposiciones que la propia comunidad autónoma deba de ejercer. Y luego, el resto de las funciones en colaboración con el Estado también, ¿no? Unas en colaboración y otras en presentar, o sea, ejercicio simultáneo o ejercicio exclusivo, las menos, ¿vale? Y el apartado que yo quería concretar de las comunidades autónomas en concreto es que, conforme a esta ley y las bases de régimen local, y aquí topamos ya con los ayuntamientos, coordinarán la actuación de las policías locales en el ámbito territorial de la comunidad, mediante el ejercicio de las siguientes funciones. Esto es que en cada comunidad autónoma, pues la Junta en cuestión tiene capacidad para ordenar y coordinar estas cosas con estas disposiciones que veis. Por ejemplo, establecimiento de normas marco para las que se deban ajustar los reglamentos de policías locales de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la de bases de régimen local. Establecer o propiciar, según los casos, homogeneización de distintos cuerpos en materia de medios técnicos, vehículos, armamento, base de datos, etcétera, etcétera, para aumentar la eficacia y colaboración de estos. También uniformidad y retribuciones. Ojo, aquí en retribuciones hoy ya hemos dejado caer unas cosillas, pero esto hace agua. No hay una norma que diga, bueno, en poblaciones de tantos mil habitantes que tenga además costa, que tenga además esto, que tenga además estos problemas, de eso pues habrá que verlo de otra manera. Esto se deja un poco a la libre verdad de cada ayuntamiento y de cada sindicato. Ahí hay un fallo para mí modo de ver gordo, y lo digo con asumiendo toda la responsabilidad que en un medio público
diciendo más que me he perdido un poco porque estaba atendiendo a los próximos invitados.
Vamos, los uniformes siguen siendo todavía un pequeño desbarajuste, los modelos de coche siguen siendo un pequeño desbarajuste y las retribuciones ya no digamos. Bueno, apartado C, competencia de la comunidad autónoma, fijar los criterios de selección, formación, promoción, eso sí, esto sí está bastante afinado, se modifica de vez en cuando, se adapta a los tiempos, determinando los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría. Ya sabéis que para entrar en la policía local hace falta de bachillerato, ¿vale? Así que aspirantes y aspirantes, chicos y chicas, nos vamos a poner esa terminación.
No va a decir ni aspirantes ni aspirantes,
no.
Aspirantes, chicos y chicas.
Exactamente. O chicas y chicos, animaros, que pronto hay movimiento, ¿vale? Pronto hay movimiento, lo dije también quizá en una ocasión, hay un nivel de edad muy alto en los cuerpos de policía, y con esta nueva normativa que parece que va a entrar en vigor año sí o año no,
va a haber,
en meses posiblemente, va a haber un hueco bastante grande por donde encontrar refresco en las plantillas, bueno. Y oportunidad para las mujeres.
Esa buena noticia.
Animaros, que en Priego todavía estamos...
Es verdad, sin en Priego personal, no tenemos, ¿vale?, ninguna agente.
Y puestos a pedir, había que pedir hasta el 50%, ¿no? Según.
Bueno. ¿Tú crees que no se animan el?
Bueno, en sí,
las féminas de aquí, ¿no?
Ya en las capitales no existe todavía un número de mujeres considerable, hay todavía bastante poca, pues imaginaros en las poblaciones más pequeñas donde la familia presiona y dice, no se te ocurra, a las mujeres no, para acá, para allá.
Que gesten presión a lo mejor para que se dedique a otra profesión, ¿no?
¿Vale?
Pero bueno, que se animen también, si realmente hay mujeres con vocación y eso, pues que...
Efectivamente, esa es una de las...
Que no se dejen presionar, ellas tienen que elegir libremente, ¿no?
Y estamos en la radio para animaros, que hacen falta mujeres en todos los sectores y mucho más, también en la seguridad, por supuesto. Bueno, y el último apartado que dice aquí es coordinar la formación profesional de las policías locales mediante creación de escuelas de formación de mandos y de formación básica. En Andalucía está la ESPA, Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, donde va Protección Civil, bomberos y policías locales. Cuando hay promociones de mucha cantidad, pues la Junta de Andalucía concierta con academias o bien privadas o bien de las capitales, que muchas capitales sí que las tienen, pero la Escuela de Seguridad Pública suple a la mayoría de los pueblos andaluces que no tienen capacidad para tener una escuela de formación propia. Una escuela requiere un programa, unos profesores, una constancia, y etcétera, etcétera, unos medios, claro. ¿Vale? Y no cualquiera puede dar esto, ¿vale? Bueno, pues esto sería, hemos pasado del Estado, hemos pasado de las comunidades autónomas, la competencia que tienen y alguna laguna que hemos dejado caer. Y por último vamos a apuntar una cosilla porque el tiempo creo que
sí, vamos terminando ya, ¿vale? Cuando pueda.
Bueno, los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la presente ley y en la ley de base de régimen local y en la legislación autonómica. Aquí había un límite de población, pero esto siempre es contradictorio o muchas veces discutible. Vamos a ver, una población costera que tiene 5.000 habitantes no es lo mismo que una población costera, perdón, que una población de interior que tiene 5.000 habitantes.
Pero que luego en etapa de vacaciones se duplica o triplica.
Vamos, no es lo mismo una población media, que no es centro de comarca, que no está en la costa, que es una población en media, que es centro de comarca y que además tiene juzgados, arrestos, etcétera, etcétera, como por ejemplo podemos tener nosotros, uh-huh. Depósito municipal de detenidos. No es lo mismo una población media que tiene una conflictividad de inmigración, no es lo mismo una población media que no tiene turnos de noche. Entonces todo esto hay que verlo con mucha...
En cada caso.
¿Vale? Claro. Exactamente. Bueno.
O sea, que tiene que haber una flexibilidad dentro de la normativa, ¿no?
Y adecuar las plantillas.
Y adecuar, claro.
Las plantillas a esas necesidades de esos municipios. Una ratio, se ha dicho siempre, 1,6. Bueno, y bueno, un pueblo que tenga 4.000 habitantes es que no necesita policía, es que tenemos que ponerle un límite que usted... Entonces, yo creo que ahí falta mucho por aclarar, que se diga exactamente, bueno, y los que no tengan capacidad económica la va a ayudar de alguna manera la administración. Uh-huh. Se van dando facilidades para mancomunar servicios en los municipios limítrofes, pero esto está todavía, dijéramos, en pañales. Es decir, Carcobo de Medinilla, Fuente Todas, Argarinejo, que limitan con Priego, por ejemplo, si no pueden tenerlo, pues habría un concierto, habría donde la policía local de Priego podría ir por sistema, no por petición ni por sistema, a prestar servicio. Esto es, hablaremos de ello cuando ya salga bien definido, porque esa posibilidad está ahí abierta, ¿vale?
Estupendo.
Y dice, los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos serán ejercidos por personas que desempeñen funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. Esto está anticuado y esta normativa que va a salir ahora, pues, lo va
a actualizar
todo esto. Y nos vamos a quedar en el punto 3, donde dice que estos cuerpos solo podrán actuar en el término municipal del municipio, salvo en situaciones de emergencia, como decíamos siempre, uh-huh. Y en cualquier lugar en defensa de la ley de seguridad ciudadana, y previo requerimiento de las autoridades competentes, que es lo que hay ahora. Por ejemplo, se prestan servicios en Luque, se prestan servicios en Cargaguay, a veces se prestaron, ya hace tiempo que no, servicios en el Rocío, que hay expresamente que pedirlo, y lo tiene que autorizar la subdelegación del gobierno. Que, por cierto, en la normativa antigua aparece gobernadores civiles, y ya no se llaman gobernadores civiles.
Son subdelegados, claro.
Subdelegado del gobierno. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí hoy.
Pues perfecto, en ese punto nos quedamos y te emplazamos a Francia la próxima semana, bueno, a seguir conociendo pues, un poquito más a fondo, claro, todas las competencias y el trabajo, la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues muchas gracias, Francis. Como
nada, nos vemos el próximo día.
Y nada, pues que tengáis ya también, como siempre, un servicio no muy complicado, ¿no?
Esperemos que no, entre todos, seguro que lo conseguimos, entre los ciudadanos normales, sí. Que hay muchísimos.
Que lo hay.
Que es verdad, no todo está perdido, al contrario, más bien ganado, ¿no?
Sí, desde luego.
Pues continuamos con la galería en tan solo unos segundos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego, 107.0.